La resurrección del Señor Jesús no es solo una característica del cristianismo, es su verdad esencial. La resurrección del Señor Jesús no es el epílogo de la historia, no es el epílogo de la vida de Cristo, es el propósito de su vida.
Gracias a vosotros le da la bienvenida con el pastor John MacArthur. Si alguien le pidiera que explicara el propósito de la vida de Jesús y la razón principal por la que Él vino a la tierra, ¿usted qué respondería? Bueno, el teólogo John Well dijo que la creencia en la resurrección no es una adición al cristianismo, es la esencia misma. Fin de la cita. Yo le invito a que nos acompañe cuando John MacArthur nos muestra cómo las Escrituras responden a esta pregunta en la serie titulada La tumba vacía, aquí en Gracia a Vosotros.
Abramos la Biblia en el capítulo 24 de Lucas. Lucas capítulo 24. Hemos comenzado a estudiar los primeros 12 versículos, los cuales son el tratado de la resurrección de Jesucristo por parte de Lucas. Y quiero leerle estos versículos para que los tenga en mente conforme los vemos. Lucas 24, comenzando en el versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, esto es a los apóstoles, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Este es el relato de Lucas de la resurrección. Hay uno en Mateo, hay uno en Marcos, y hay uno en Juan. Porque la resurrección del Señor Jesús no es solo una característica del cristianismo, es su verdad esencial. De hecho, sin la resurrección de Jesucristo, no hay cristianismo. La resurrección del Señor Jesús no es el epílogo de la historia. No es el epílogo de la vida de Cristo. Es la meta de su vida, es el objetivo de su vida, es el propósito de su vida. La iglesia siempre ha entendido eso. De hecho, la iglesia la entendió desde el día de la resurrección y en adelante, ya que desde ese entonces la iglesia ha escogido congregarse el domingo, el primer día de la semana, el día en el que Jesús resucitó de los muertos, para conmemorar el acontecimiento más importante en su vida y el acontecimiento más importante en la historia humana, su resurrección de los muertos. La iglesia no escogió congregarse el viernes. La iglesia escogió congregarse el domingo, porque el domingo es la interpretación del viernes. La Pascua es la interpretación del viernes. La resurrección es la interpretación divina de la muerte de Cristo. La resurrección es la justificación divina de la obra que Él hizo en la cruz. Sin la resurrección, la cruz no significa nada, porque no tiene certificación, no tiene justificación, no tiene afirmación. Pero cuando Dios resucitó a Jesús de los muertos, Él estaba afirmando y certificando y justificando el hecho de que Él de hecho había llevado nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz y había satisfecho la justicia de Dios al llevar el pecado. Sin la resurrección, la cruz no significa nada, simplemente otra muerte. La resurrección es todo. La resurrección justifica la gran razón del Evangelio y de toda la redención. El propósito del Evangelio no es solo que podamos experimentar el perdón del pecado. El propósito del Evangelio es que nosotros, habiendo recibido perdón de nuestros pecados, podamos entrar a la vida eterna y vivir en el gozo del cielo para siempre, en santidad perfecta y en gozo perfecto, en cuerpos glorificados, físicos, resucitados. La resurrección corporal es peculiar en el cristianismo, y la resurrección corporal es esencial para el cristianismo. El Evangelio cristiano no está diseñado para librarlo a usted de sus problemas aquí en absoluto, ni siquiera es hacer que eso. El Evangelio cristiano no es para que su espíritu pueda flotar a la eternidad de alguna manera nebulosa. El Evangelio cristiano no le promete a usted que vivirá de alguna manera expandiendo su influencia, ni el Evangelio está diciendo que Cristo vive en base a su influencia o que Cristo continúa viviendo en forma espiritual. El mensaje cristiano es que Jesucristo resucitó de la tumba en un cuerpo glorificado físico, en alguna manera como el cuerpo que usted tiene ahora, nada más que despojado de todo aquello que es pecaminoso y fatal. Y que un día nosotros recibiremos un cuerpo en semejanza a la gloria suya, en semejanza a su cuerpo glorificado, y viviremos en un cuerpo resucitado, en forma resucitada corporal, a lo largo de toda la eternidad. Y ese es el mensaje cristiano. No es sorprendente entonces que los cuatro evangelios tratan con la resurrección. Cubren este acontecimiento monumental, sin paralelos, este acontecimiento tan importante, crucial, preeminente en su vida. Le damos mucho tiempo a la cruz y de manera apropiada lo hacemos, pero es su resurrección lo que justifica la cruz. Y entonces los cuatro evangelios registran la resurrección. El libro de los Hechos registra la historia de la predicación de la resurrección. Conforme los apóstoles y los profetas y los otros predicadores y misioneros salieron predicando la resurrección de Jesucristo, que Él resucitó de los muertos en forma física, y así también lo harán aquellos que confían en Él. Las epístolas siguen al libro de los Hechos, y las epístolas nos dan la explicación o la explicación y las implicaciones de la resurrección, lo que significa y cómo uno debe entender la resurrección y cómo uno debe aplicar esa gran realidad a la vida de uno. El libro de Apocalipsis cierra el Nuevo Testamento con una culminación y nos dice en dónde vamos a estar en nuestra forma resucitada en las glorias del nuevo cielo y la nueva tierra que serán establecidas por el Cristo resucitado. Entonces, cuando usted ve el Nuevo Testamento, incluye la resurrección. Antes de la resurrección, Jesús dice que va a pasar, después sucede, después es predicada, después es explicada y aplicada y finalmente cumplida en el libro de Apocalipsis. Ahora, al ver los cuatro relatos de la resurrección, los cuatro relatos históricos a cargo de los escritores del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quiero que entienda que en esos relatos está lo que yo llamo una armonía implícita, quizás mejor que una armonía explícita. Y eso es para decirnos que esto no está inventado, que algún comité no se sentó y dijo, bueno, tenemos estos cuatro diferentes registros aquí, necesitamos amarrar las cosas aquí y hacerlas precisas, o alguien va a cuestionar su validez. Hay un componente maravilloso natural en estos evangelios, de tal manera que cada escritor escribe a partir de su propia experiencia con el Espíritu de Dios y su propio entendimiento del acontecimiento, y es natural y es personal. Y al mismo tiempo hay una armonía implícita mediante la cual podemos entretejerlo en un tejido, en un tapete perfecto de entendimiento. Cada uno de los escritores tiene sus propios énfasis e incluyen elementos de la resurrección que son únicos para cada uno, pero todos están de acuerdo en cuatro verdades. Todos incluyen cuatro cosas que son críticas para la validez y las evidencias y la verificación de la resurrección. Y esas cuatro son la tumba vacía. Todos hablan de la tumba vacía. Eso es crítico como evidencia de que Cristo está vivo. Todos hablan del testimonio angelical. Todos hablan acerca del hecho de que los ángeles trajeron un mensaje divino explicando lo que había sucedido. Todos se refieren al testimonio de las mujeres, quienes habían visto al Cristo resucitado con sus propios ojos y lo tocaron y hablaron con él. Y todos señalan la incredulidad de los apóstoles. La tumba vacía, el testimonio de los ángeles, el testimonio de las mujeres y la incredulidad de los apóstoles. Estas son las cuatro evidencias medulares de una resurrección real. Ahora regresemos brevemente a repasar las primeras dos que vimos la última vez. Número uno, la tumba vacía. Veamos nuestro texto. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Trajeron las especias que habían preparado. Ahora es el amanecer del domingo por la mañana, domingo muy temprano por la mañana. Encontraron la piedra removida de la tumba. ¿Se acuerda que cuando ellas iban camino, ahí estaban hablando de qué iban a hacer cuando llegaran ahí? Porque la piedra podía estar ahí y quién lo iba a poder mover. Pero para su sorpresa, cuando llegaron, la piedra había sido removida de la tumba. Cuando entraron, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Y bueno, aquí está, domingo por la mañana. Aquí está el primer día de la semana y este es el tercer día desde que Jesús murió. Y Él hizo exactamente lo que Él dijo que haría. Él resucitaría en el tercer día. Ahora, para tener un panorama completo de la historia, brevemente recuerde esto. Las mujeres probablemente están conectadas en lugares en Betania, lo cual está a unos 3 kilómetros de distancia. Y en la mañana, parece que María Magdalena y la otra María, María la madre de José y Jacobo, y la esposa de Cleofas, comienzan juntos, según los otros registros de los evangelios. Comienzan juntas, las otras mujeres las están siguiendo. María Magdalena supuestamente es la más joven de ellos, porque ella llega ahí primero. De acuerdo con Juan 20, ella llega ahí, cuando todavía está oscuro en el amanecer y está sola, cuando llega ahí, porque Juan dice que María Magdalena llega ahí y ella ve en medio de la oscuridad, ahí en la mañana, y ella ve que la piedra está removida y ella llega a una conclusión inmediata, que alguien se ha robado el cuerpo de Jesús. Ella no entra a la tumba, ella no va y busca a las otras mujeres, ella se vuelve y se regresa. En la oscuridad de la mañana ellas no lo vieron, quizás se fue por otro lugar, por otro lado. Habrían habido muchas maneras de irse, pero de cualquier manera ella se regresa. Juan nos dice que ella va de regreso a los apóstoles, a Pedro y a Juan, para decirles que alguien se ha robado el cuerpo de Jesús. Y de acuerdo con Juan, eso es lo que ella hace. Ella regresa y Juan 20, versículos 1 y 2, dice que le dice a Pedro y a Juan que han robado el cuerpo de Jesús. Ella ha llegado a esa conclusión. Ella no tenía expectativa de una resurrección. Nadie la tenía. Ninguna de las mujeres la tenía. Ella no la tenía. Los apóstoles no la tenían. Nadie la tenía. Y Pedro y Juan entonces, en respuesta a su mensaje, deciden que van a ir a revisarlo y entonces se dirigen hacia la tumba. Bueno, probablemente antes de que María llegara ahí, las otras mujeres llegaron, y ahí es donde vemos la historia aquí. Las otras mujeres han llegado. Son un poco más pacientes para tratar de discernir lo que está pasando aquí. Y entonces, Lucas dice que entraron a la tumba. No encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Lo que encontraron fue la ropa en un lugar perfecto, como aprendemos más tarde, porque ese es el testimonio de Pedro y Juan. María Magdalena entonces llega primero, regresa las 3 o más kilómetros para decirle a Pedro y a Juan. Mientras tanto, probablemente poco después de que ella se fue, el resto de las mujeres llegan. No tienen idea de lo que ha pasado, nadie tiene idea. Mateo nos dice lo que ha pasado. En la oscuridad de la noche, Mateo 28, 2 al 4, dice que la guardia romana fue colocada ahí. Los judíos fueron a Pilato y dijeron, queremos una guardia, tememos que alguien va a robar el cuerpo. Y el postrer engaño va a ser peor que el primer engaño. Entonces necesitamos guardar esa tumba para que no lo roben y pretendan que hubo una resurrección. Entonces una guardia fue protegida, fue establecida ahí por motivos de seguridad. La guardia fue colocada ahí en la oscuridad de la noche. Y en algún punto en la oscuridad de la noche, Mateo 28, 2 al 4, dice, un ángel descendió del cielo. Y simultáneo con el descenso del ángel, hubo un terremoto muy severo que sacudió el suelo. Y los soldados vieron el ángel, sintieron el terremoto, vieron al ángel refulgente brillante rodando la piedra y sentándose en ella. Y después se desmayaron y entraron en un semicoma. Estaban llenos de terror y de shock, pero recordaron lo que habían visto hasta ese momento. Cuando finalmente despertaron, el ángel ya no podía ser visto por ellos, pero la piedra todavía había sido removida. Debieron haber visto adentro para revisar. Ellos también vieron la ropa doblada ahí y la prenda que había sido colocada en la cabeza estaba en un lugar por sí sola. Inmediatamente, aún en la oscuridad de la noche, se dirigieron a los líderes judíos y cuando llegaron a los líderes judíos, dice en Mateo 28, 11 al 15, les dijeron exactamente lo que pasó. Estuvimos ahí, estábamos cuidando el lugar, lo tenemos asegurado, lo tenemos sellado y de pronto hubo este terremoto horrendo, severo. Debe haber sido un terremoto local, porque los judíos no hicieron comentarios acerca del terremoto. No obstante, en medio del terremoto, del cielo vino un ángel refulgente, quien movió la piedra, se sentó en ella, y revisamos la tumba, y no hay nadie ahí. No hay cuerpo ahí. ¡Wow! ¿Esto es tan importante? La respuesta de los líderes judíos es esta. No le pueden decir a nadie eso. No le pueden decir a nadie eso. Tienen que mentir. Tienen que mentir y decir que los discípulos se robaron el cuerpo. Y vamos a pagarles. Aquí hay algo de dinero para mentir. Ahora, ¿por qué inventas una mentira? ¿Para cubrir qué? La verdad. Digo, aquí está el testimonio de los líderes judíos que hubo una resurrección. Eso no les sorprende. Porque Jesús tenía el poder de la vida Ellos sabían eso. Él dio vista a los ciegos, Él dio oído a los sordos, Él dio voz a los mudos, Él dio piernas a los que no podían caminar, y Él resucitó a gente de los muertos. Los milagros lo habían seguido a todos lados durante 3 años. Ellos nunca habían negado sus milagros. Ellos nunca habían investigado sus milagros. Ellos nunca trataron de refutar o negar sus milagros mediante alguna investigación exhaustiva de ellos. Nunca. Esos milagros fueron constantes, evidentes, fueron suficientes y eran verificables. Ellos sabían que estaban tratando con una persona muy poderosa, poderosa. Y ellos sabían que cuando los soldados les dijeron lo que sucedió, eso es exactamente lo que sucedió, porque ellos sabían que nadie podía robarse el cuerpo, no con la guardia romana ahí. Entonces, lo único que podían hacer era cubrirlo. Y al encubrirlo, inventaron la mentira que probó la resurrección. Nunca pidieron una explicación. ¿No le parece interesante a usted que no pidieron una investigación adicional? Que no dijeron, oye, a ver, ¿qué es esto de nuevo? ¿Un qué? ¿Un terremoto y después un ángel descendió? ¿Y un ángel refulgente? ¿Como nunca antes habían visto, ni conocían a alguien que jamás lo había visto? ¿Qué? Necesitamos investigar esto con mayor cuidado, de manera más exhaustiva. Tenían mucho en juego, ¿no es cierto? Eran los que querían a Jesús muerto. Tenían mucho en juego, de hecho, si Él estaba vivo. ¿No pensará usted que querían descubrir la realidad? Mire, era obvio que si usted tiene una tumba vacía, usted tiene la ropa ahí colocada en donde estuvo, que estaban envueltos en el cuerpo, y el cuerpo había atravesado por la ropa de la tumba, y estaban en el mismo lugar en donde estaba el cuerpo, y nadie se roba un cuerpo y deja la ropa así. Usted lo saca y corre, y lo toma en la forma en la que está cuando llega ahí. Los soldados estaban cuidando la tumba. Lo que tenían era una resurrección. Sabían que tenían una resurrección, sabían que no había otra explicación, y dijeron, mintamos al respecto. Por cierto, tuvieron mucha más integridad que muchos de los escépticos y críticos liberales a lo largo de los años que han tratado de decir que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Inclusive los líderes judíos sabían que eso no era verdad. Esa es la razón por la que inventaron la mentira de que robaron su cuerpo. La historia era creíble. La historia los satisfizo. Nunca investigaron nada, nunca pidieron una explicación, nunca cuestionaron la eficiencia de la guardia. Nunca dijeron, bueno, ¿qué estaban haciendo, señores? ¿Estaban despiertos? ¿Qué tipo de seguridad proveen ustedes? Nunca cuestionaron eso, ni siquiera cuestionaron la resurrección. Nunca cuestionaron el ángel, nunca cuestionaron el terremoto. La tumba vacía es evidencia poderosa, poderosa. Ciertamente no ofrecieron alguna teoría absurda. Bueno, Jesús probablemente se desvaneció y salió por sí solo. No, no un hombre crucificado, no alguien que ha estado colgando en una cruz durante 6 horas y sangrando por sus heridas abiertas, alguien que está tan obviamente muerto que no le rompen sus piernas, que le meten una lanza por el costado y la sangre sale de su corazón, un cuerpo después quitado de la cruz y es llevado y metido en un sepulcro. ¿Me quieres decir que Él se sintió mejor después de 2 días allá adentro y Él se levantó y despertó y caminó por una pequeña apertura con una piedra inmensa pasando por una apertura pequeña y desde adentro tuvo la fuerza? ¿Y por qué ángulo? ¿Desde qué punto para empujar la piedra? Es ridículo, ridículo. ¿Y dejó toda la ropa que traía ahí? Ellos sabían. Ellos ni siquiera sugirieron una idea tan torpe. Y ellos sabían que los soldados habían revisado la tumba para asegurarse de que no estaba ahí. Y estoy seguro de que los soldados les dieron el testimonio acerca de la ropa de la tumba. Y eso era tan convincente que eso es lo que convenció a Juan en primer lugar y creo que a Pedro. La ropa, la tumba vacía y la ropa de la tumba ahí exactamente en donde estaba el cuerpo. Entonces, la primera línea de evidencia que los 4 escritores de los evangelios quieren que entendamos es que la tumba está vacía y no hay explicación fuera de una resurrección. La segunda línea de evidencia fuerte es la revelación de los ángeles, el testimonio de los ángeles, versículos 4 al 7. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, en la forma de hombres jóvenes, estos ángeles, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esta es la evidencia más importante, esta es la revelación divina. 2 ángeles vienen del cielo, de Dios, con la verdad, y les declaran que Él ha resucitado, Él no está aquí. Entonces tiene usted la tumba vacía y tiene el mensaje de los ángeles para verificar la resurrección. Tiene la evidencia a partir de los hechos y la evidencia a partir de la revelación divina. Ahora, eso nos lleva a la tercera y cuarta líneas de evidencia que los escritores del Nuevo Testamento nos dan. En tercer lugar, el testimonio de las mujeres. El testimonio de las mujeres. Esto es maravilloso. Versículo 8. En respuesta a los ángeles, recordándoles que Jesús había dicho a ellas mientras que estaba en Galilea. Recuerdan que estas eran las mujeres que lo siguieron desde Galilea. Lo oyeron enseñar ahí y él ahora está en Judea durante el último año de su ministerio. Pero mientras que él estuvo ahí en Galilea, él les había dicho que él sería entregado en manos de pecadores, crucificado, y al tercer día resucitaría. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Fueron por lo menos en tres ocasiones por separado que Jesús dijo esto. Se registra muchas veces en los cuatro evangelios, pero por lo menos en tres ocasiones por separado, él les dijo que él será entregado a hombres pecadores, él será crucificado y él resucitaría en el tercer día. Y ahora comienza a tener sentido. Los ángeles les traen una revelación que no pueden negar. Saben que son ángeles piadosos, por eso caen sobre sus rostros, se postran en terror ante estos seres santos. Oyen el mensaje de Dios, recuerdan la conexión con lo que Jesús prometió. Y no solo es amanecer por fuera, sino que es amanecer por dentro. Comienzan a entenderlo. Se acordaron de sus palabras. Y después, me encanta esto, y volviendo del sepulcro, se dan la vuelta y se van. ¿Y a dónde van? Versículo 9. A darle las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Todos están escondiendo, por cierto. Todos están escondiendo. Tienen miedo. Los hombres tienen miedo. Ahora recuerde, se van a dar la vuelta y se van a ir. ¿Quién viene camino aquí? Pedro y Juan. Pedro y Juan vienen camino aquí porque María ya regresó, ya les contó la historia de que alguien le robó el cuerpo. Pedro y Juan vienen camino aquí. Estas mujeres ahora comienzan su viaje. Tienen una historia diferente que la de María Magdalena. María nunca vio la tumba, nunca vio la ropa en la tumba y nunca vio al ángel. Ella tenía una información equivocada. Estas mujeres tienen la información correcta y comienzan de regreso. Y me parece tan interesante, versículo 9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Pero espera, espera un momento. Algo pasó camino aquí. Observe Mateo 28. Algo pasó camino aquí. No sé cómo Lucas pudo haber dejado esto afuera, excepto por obra divina. De camino. Este es Mateo 28, 8. Y se fueron rápidamente de la tumba, en respuesta a lo que el ángel les dijo. Entonces, saliendo del sepulcro con temor, versículo 8, mismo terror, por estar en la presencia de ángeles santos, pero ahora se añade gran que gozo. Esto comienza a tener sentido para ellos. ¡Wow! Y ahora están corriendo y corrieron a dar las nuevas a los discípulos. Me encanta esto. Y aquí, versículo 9. Jesús les salió al encuentro diciendo, buenos días, damas. Simplemente me encanta la simplicidad de eso. Simplemente no hay factor sorpresa. No dice de nuevo que la tierra se sacudió y se rasgó el cielo y cayeron las estrellas y la gente tocó trompetas. Simplemente fue, buenos días, señoras. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¡Lo vieron! Ahora entonces han visto la tumba vacía, han oído la revelación divina angelical y han visto al Cristo resucitado. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Ahora su gozo regresa a temor. Dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Me van a ver. De hecho, me van a ver en Galilea, o me van a ver antes de eso, pero quiero que estén en Galilea, y va a haber una gran reunión en Galilea. Y eso es exactamente lo que pasó más adelante. Entonces, van camino allá, van a contarle a los 11, el cual es el título oficial para los apóstoles, ahora que ya no hay 12 de ellos, en lugar de ser llamados los 12, son llamados los 11. De hecho, solo hay 9 ahí, porque Pedro y Juan van camino a la tumba. Entonces, las mujeres, conforme van de regreso, ven al Cristo resucitado, y su deseo de contarle a los apóstoles es confirmado, vayan y hagan eso. ¡Qué experiencia! Dice usted, bueno, ¿no es algo raro que las mujeres son las que son los testigos originales e iniciales de la aparición del Señor Jesús? Dice usted, ¿es eso para elevar a las mujeres? Bueno, claro que hace eso. No sé de qué otra manera podría usted elevarlas más que eso, pero esa no es la razón primordial. ¿Cuántos apóstoles estaban ahí de pie viendo a Jesús siendo crucificado? ¿Cuántos? Uno, Juan. Eso no es suficiente, porque si algo va a ser presentado como testimonio, tiene que ser confirmado por boca de dos o tres testigos. ¿Dónde estaban los apóstoles? Fueran las ovejas que se dispersaron cuando el pastor fue herido, ¿verdad? Estaban escondiéndose. Este es un testimonio maravilloso del amor de las mujeres, de la valentía de las mujeres y de la dignidad de las mujeres. Pero más que eso, Este es el mismo pequeño grupo de poco más de media docena que vio a Jesús morir, que vio a Jesús sepultado y que vio a Jesús resucitado, y por lo tanto son las únicas que pueden ser testigos oculares creíbles. No tenemos ningún hombre que vio a Jesús morir fuera de Juan. No tenemos a ningún hombre que lo vio sepultado, lo cual fue una confirmación de su muerte. Y tienen que ser las mujeres, porque ellas son las testigos oculares de todo lo demás. Y usted no puede tener una resurrección a menos de que tenga una muerte y una sepultura. Y tiene que dar testimonio de la verdadera muerte, la verdadera sepultura y la verdadera resurrección. Lo han visto todo, lo vieron morir. Sabían que estaba muerto porque no le rompieron sus piernas. Sabían que estaba muerto porque entró esa lanza por su costado y de ahí salió el fluido y el agua. Ellas sabían que estaba muerto porque lo vieron siendo sepultado. Y ahora saben que está vivo porque lo han visto. Entonces en el versículo 9 le reportaron todas estas cosas a los 11 y al resto. Tiene usted allá los 9 que quedan de los 11, aunque son llamados los 11 porque ese es su título oficial. Y tiene usted también a los otros creyentes, el grupo de discípulos que estaban ahí.
De esta forma, el pastor John MacArthur nos mostró las evidencias, los testimonios que validan la resurrección de Jesucristo en el estudio La tumba vacía, en gracia a vosotros. Estimado oyente, no se conforme con tener una comprensión superficial del evento más importante de la historia. El libro de John MacArthur, titulado El asesinato de Jesús, le llevará a ver con profundidad el fracaso de la justicia y el triunfo de la gracia en el Calvario. Contáctenos hoy mismo y ordene su copia del libro El asesinato de Jesús en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie La tumba vacía, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en gracia a vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio@gracia.org. Y queremos agradecerle desde el fondo de nuestro corazón su tiempo y sintonía, y en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, invitarle para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. En gracia a vosotros.